Bienvenidos. La Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de Cultura UDG agradece su atención este viernes 27 de febrero a la rueda de prensa presentación de obras de teatro en marzo UDG en escena. Esta tarde nos complacen con su presencia la maestra Virginia Guardado, coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de la UDG. Bienvenida. Así como el doctor Tadeo, director de la obra Cosas Raras. Bienvenido. Os Jiménez, actor y codirector de la obra Aburrido. Bienvenido. Aristeo Mora, director de la obra Existen muchas formas de llegar a la costa. Bienvenido. Miguel Lugo, actor de la obra A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho. Bienvenido. Juan Damián, director de la obra Un ataúd para dos. Bienvenido. Bernardo Gobea, Leyendas que canta el viento, narración oral escénica. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la maestra Virginia Guardado. Adelante, maestra.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablar de teatro siempre es hablar de encuentro. En un tiempo donde todo cada vez más lo vivimos a través de una pantalla, asistir al teatro, compartir un mismo espacio, vivir una historia en colectivo, es cada vez más valioso. Y hoy nos acompañan 7 creativos que estarán presentes el mes de marzo en el Teatro Experimental de Jalisco con distintas ofertas, que es para todo tipo de público. Les invitamos a que puedan venir a estos espacios, recordarles que son propuestas escénicas locales con muchísimo talento y además muy accesibles para todo el público. Recordarles también que tenemos un boleto para toda la comunidad universitaria exclusivo de 70 pesos que pueden adquirir en las taquillas del teatro. Y bueno, para la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura, mantener vivos estos espacios es muy importante, ya que se teje un puente entre la creación artística y toda la comunidad. Entonces, los invitamos a que puedan asistir y muchas gracias a los medios que nos acompañan para difundir a que todo el mundo pueda venir al teatro a vivir estas historias.
Gracias, maestra Virginia Guardado. A continuación escucharemos a Jorge Tadeo. Adelante.
Gracias. Gracias, buenos días. Qué interesante que siga adelante toda la propuesta, a pesar de ese pequeño percance de fin de semana. Yo creo que afortunadamente fue muy rápido la vuelta a la normalidad. Esperamos que el público siga asistiendo con regularidad y que cada vez sea más frecuente su participación en el Teatro Experimental de Jalisco. Nosotros vamos a presentar la obra Cosas Raras, que va a estar los 3 primeros viernes de marzo, que es el viernes 6, el viernes 13 y el viernes 20. Cosas Raras es una obra de Legón, de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, que es un dramaturgo de Guadalajara, falleció hace 2 años, uno de los dramaturgos más importantes de México en su generación, y curiosamente en estos tiempos tan delicados, donde hay muchas temáticas que se toman con cautela, por una parte, pues el teatro de Legón dejó de ser tan visto como era hace algunos años. Nosotros hemos insistido en explicar que no es que las obras estén de alguna manera haciendo una apología de situaciones terribles, sino al contrario, las están exhibiendo. En el caso de Cosas Raras, por el contrario de toda su obra, nos encontramos con una obra infantil, que en mi caso yo descubro a raíz de la publicación de Secretaría de Cultura con el Helénico y Querétaro en la administración pasada, y dice una obra para niños no tan niños, pero terminamos encontrando una obra encantadora que se va en 50 minutos, participan Christopher Santiago, Alex de Sabre y Ana Sosa. Nuestra experiencia es la segunda temporada. En la temporada pasada casi no había, por ejemplo, fotos instagrameables, porque una vez que arranca la función, creo que el público queda cautivado y se van 50 minutos rapidísimo, no lo suelta emocionalmente cosas raras. Entonces es muy interesante, aparte van desde niños hasta adultos, cada quien tiene su propia visión. Acabamos de tener una función para niños de 12 años, misma historia, íbamos con pendiente, bueno, ¿qué va a pasar con los adolescentes? De inmediato ya estaban, una vez que empieza la obra, cautivos. Entonces sumamente recomendable, ojalá y nos puedan acompañar. Van a ser a las 8 de la noche, estos tres primeros viernes de marzo.
Gracias, Jorge Tadeo. A continuación escucharemos a Os Jiménez. Adelante.
Hola, hola a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta rueda de prensa. Al igual que el maestro Jorge Tadeo, celebro que el teatro continúe y que nos podamos encontrar una vez más, a pesar de los acontecimientos que sufrimos en nuestro estado, y que sigamos siendo resilientes junto con los espectadores y las espectadoras, y sigamos generando espacios para encontrarnos y espacios en el que nos sintamos seguros y seguras. Yo les voy a platicar de Aburrido, que es una obra de teatro que nosotros hicimos especialmente para todos los niños y niñas y bebés de 0 a 3 años. Teatro para bebés. Esta obra parte de una investigación justamente que ya lleva cerca de 5 años, una investigación sobre el derecho y la importancia del aburrimiento en los niños y las niñas en sus primeros años, ¿no? En una sociedad tan vertiginosa que le teme al aburrimiento en los niños y las niñas. Platicábamos en la mañana que hay una cosa en los adultos y las adultas de querer que los niños y las niñas estén haciendo cosas constantemente, ¿no? De ponerlos a jugar, de darles la tablet, de meterlos a un taller, de meterlos a clases de tal y un montón de cosas, ¿no? Porque nos aterra el hecho de que los niños y las niñas se aburran. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque creemos que harán cosas malas o no sé. Pero justamente dentro de esta investigación, que en la cual hemos leído, hemos experimentado un montón de cosas, nosotros nos damos cuenta de que en la actualidad el aburrimiento tendría que ser considerado una competencia básica para el desarrollo de los niños, las niñas y los bebés, sobre todo en sus primeros años. Porque justamente cuando se aburren es cuando se encuentran a ellos mismos, cuando comienzan a tener un diálogo, cuando comienzan a formar su identidad y sobre todo cuando comienzan a ser creativos y creativas. Entonces, a partir de ahí, nosotros decidimos diseñar una obra que respeta justamente este derecho al aburrimiento, que empuja el derecho al aburrimiento y que es muy divertida, además, ¿no? O sea, no se vayan con la idea de que se van a aburrir totalmente y no. Va enfocada a respetar este derecho, pero es una obra muy divertida. Es un unipersonal, estoy yo en escena, solito, por primera vez. Entonces eso también es como muy emocionante, ¿no? Porque es un unipersonal para bebés que cuenta una historia muy enternecedora de un aburrido chico de blanco que tiene una aburrida Catarina, y de repente la Catarina se va buscando un poco más de emociones. Y a partir de ahí es donde comienza una historia muy sensorial, una historia que involucra sonidos, imágenes, olores, texturas, justo por el público al que vamos dirigido, ¿no? Que son niños, niñas y bebés de 0 a 3 años. En la codirección está Maetzin Yaneí, en todo el diseño de producción y la producción está Josué Márquez. Y pues queremos invitar a todos los niños, niñas y bebés de 0 a 3 años y sus familias a que nos acompañen a Aburrido el 1, 8 y 15 de marzo a la 1 de la tarde en el Expe.
Gracias, Os Jiménez. A continuación escuchemos a Aristeo Mora. Adelante.
Ahora sí, ¿qué tal? Hola, bueno, primero agradecer mucho a la Coordinación de Artes Escénicas de Cultura UDG por recibirnos aquí y por organizar este espacio y sumarme a pensar con ustedes, ¿no? La necesidad de volver a encontrarnos, acompañarnos y seguir insistiendo en la vitalidad en estos momentos tan complejos que estamos viviendo en el estado. Para mí es una señal también muy positiva que podamos estar aquí y que podamos presentar además juntas una cartelera tan nutrida y tan diversa. Es algo que creo que hay que celebrar también por parte de todo el trabajo que está haciendo Artes Escénicas. Y bueno, en mi caso quisiera compartirles un poco de información sobre lo que vamos a presentar el 18 y el 19 de marzo en el Teatro Experimental. Se trata de una obra que acaba de estrenarse en Teatro Amil, en el festival chileno más importante de Latinoamérica, y es una pieza que forma parte de una serie de obras que investigan historias del occidente de México, justamente a propósito de lo que estamos atravesando. Esta serie de obras, que durante 3 años estaremos produciendo desde la Compañía Opcional, intentan rescatar historias personales, familiares, que quieren de alguna manera arrojar luz sobre la violencia, el extractivismo, los problemas ecología, migración que estamos viviendo en estas zonas, y que también son señal de lo que pasa en otras partes del país. Particularmente existen muchas formas de llegar a la costa. Es una investigación que llevamos haciendo también varios años, que cuenta la historia de la zona costera de Puerto Vallarta, una parte también de la zona costera de Nayarit, y es un proyecto en el que rescatamos una historia que viví con mi madre, que es arquitecta, y que trabajó durante varios años con campesinas y un grupo ejidatario muy activo en Chalacatepec, en el momento en el que comienzan a privatizarse los ejidos para convertirlos en complejos turísticos de alto nivel. Ustedes saben que en la actualidad el problema de la turistificación que vive Puerto Vallarta y toda esta zona es muy grave, y que hay unas colusiones importantes con poderes que son nocivos para la vida social, ¿no? Así que en ese momento, en los años 2000, después de la modificación al artículo 34 de la Constitución, en el que el expresidente Salinas de Gortari decide que se pueden privatizar los ejidos, que son pues propiedades comunitarias, México es uno de los únicos países en el mundo que tiene esta organización territorial, el 70% del territorio nacional es comunitario, y esta reforma a la Constitución le dio un vuelco a todas las comunidades que vivían en estos territorios. Particularmente las comunidades de la costa vivieron un asedio durante muchos años y lo siguen viviendo a causa de los intereses económicos de muchas empresas y muchos poderes políticos sobre estos lugares. Y en ese momento, en los años 2000, mi madre comienza a trabajar con ejidatarios para pensar cómo podría construirse un proyecto de turismo comunitario. ¿Cómo sería diseñar un proyecto de la comunidad para poder activar su economía sin perder esta conexión con las necesidades que hay en términos de trabajo, pero sin perder el territorio? Y ese proyecto se desarrolló durante 4 años. A mí me tocó acompañar a mi madre, que es una luchadora y que pues viajaba sola a la selva, y en muchas ocasiones la acompañamos con la comunidad. Y bueno, una cosa importante a decir es que mi madre tiene muchas habilidades narrativas, por no decir que le encanta inventar historias, a veces que rozan las mentiras. Y bueno, ella nos contaba estas historias de cómo iba a ser este lugar y generó en mí pues una imagen de un territorio, de un paraíso imposible, que en esta obra intento reconstruir. Así que lo que el público se va a encontrar en este proyecto es una máquina que intenta recrear esos paraísos deseados, prometidos y en algunos casos afortunadamente logrados gracias a muchas comunidades que siguen resistiendo en estos territorios. Esta máquina para hacer aparecer paraísos, existen muchas formas de llegar a la costa, recrea esa historia con mi madre y reconstruye históricamente lo que ha pasado con la privatización, la turistificación, la gentrificación en estos lugares. Para nosotros es muy importante invitar a la comunidad estudiantil principalmente, porque queremos pensar este problema de la turistificación con ustedes. La obra es un pretexto para quedarnos a hablar durante un rato largo en jornadas que después de las funciones van a convocar a activistas, personas que están haciendo trabajo de divulgación de estas problemáticas en redes sociales, en TikTok, y que son personas con las que vamos a habilitar conversación con estudiantes del CUAD y del CUSEA, en particularmente de las carreras de turismo, de negocios, de artes. Y nos gustaría que el público que esté interesado en pensar, que esté interesado en seguir siendo resiliente en este momento, venga al teatro, que es un momento también de un valor tremendo frente al distanciamiento que hemos vivido históricamente en los últimos años, para acompañarnos, pensar, imaginar juntas y seguir resistiendo. Así que bueno, espero que nos puedan acompañar 18 y 19 y que puedan conocer más del trabajo en nuestras redes sociales. Muchas gracias.
Aristeo Mora, muchas gracias. A continuación escuchamos a Miguel Lugo. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a la maestra Virginia Guardado, aquí a los colegas con los que compartiremos temporada de esta obra que se llama A lo mejor te encuentro y cuando te encuentre voy a abrazarte mucho. Una obra que hemos tenido, o más bien que tenemos en repertorio desde el año de 2022 y que aborda una temática desafortunadamente vigente y actual que esperamos que acabe ya pronto, ¿no? Es por eso que la obra se ha mantenido en el repertorio de la Nada Teatro y que hemos estado ya en diversas temporadas en el Teatro Experimental de Jalisco, que siempre nos recibe con los brazos abiertos. A lo mejor te encuentro, habla sobre la temática de la desaparición forzada de personas. Nosotros hemos presentado esta obra en diversos espacios, en centros universitarios, en algunos festivales y en diversas temporadas en el Teatro Experimental de Jalisco. En esta ocasión, pues vamos a estar tres sábados de marzo, que son el 14, 21 y 28 a las 7 de la tarde. Esta obra es un unipersonal, un monólogo que es actuado por Erandi Rojas Ortiz y que cuenta la historia de Malena, a quien acompañamos en la travesía y en la búsqueda de su esposo. Bueno, es una obra con la que también nos hemos acercado a colaborar y a trabajar con el colectivo Luz de Esperanza, recientemente con la colectiva Hilos, y mostramos una parte de la pieza que se llama Sangre de mi Sangre, una pieza que interviene en la escena durante pues toda la representación, que ahora forma parte del espacio escénico, y que pues nada, invitamos al público a que nos acompañe y viva esta historia. Acompaña a Malena en su andar. Gracias.
Gracias, director Miguel Lugo. A continuación escucharemos a Juan Damián. Adelante.
Bueno, muchas gracias a la Coordinación de Artes Escénicas por esta nueva invitación que nos hace. Ya hemos participado con ellos en algunos otros montajes con Colectivo Escénico 3, con la obra de Ay Amor, Ya No Me Quieras Tanto, que tuvimos mucho éxito en la pasada temporada. Y ahora regresamos con una obra totalmente diferente, con otro género, que es muy divertido, que es una sátira política. Ahora este autor francés, Jean-Pierre Martínez, nos facilitó la obra para exponerla aquí en México. Es una obra muy vanguardista, muy contemporánea, que no solamente se enfoca en ciertos lugares, sino que abarca, es universal. En esta obra nos vamos a divertir mucho porque, independientemente del tema político que trata, también esta historia no se limita solo al ámbito del poder político, también habla de algo más cercano y universal, que es la ambición, la hipocresía y esas ganas de obtener el reconocimiento, vaya, en ya cuando un ser pierde, ¿no? Pierde la vida. Y entonces hay que procurar de alguna manera rescatar ese poderío que se tiene tanto en lo político y veces en lo cotidiano, de cuando sucede en un funeral, y de que como muchas veces se habla de las personas lo bueno que fue o lo importante que habría sido de su vida, mas sin embargo se ocultan ciertas cosas de esa persona en el funeral. Pero aquí lo que sucede es de que dos políticos se enfrentan en el debate de quién de los dos va a tener esa fortuna de obtener el único ataúd que se encuentra en esa funeraria media decadente, y que pues se pelean el ataúd uno a otro, y en el ámbito de la lucha suceden muchas cosas. Bueno, no se las quiero espolear tanto, pero sí, es una obra muy divertida que, como repito, abarca no solamente el ámbito político, sino también el ámbito social. Los esperamos, primero, son dos únicas funciones, primero y 15 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro Experimental.
Gracias, Juan Damián. A continuación escuchemos a Bernardo Gobea. Adelante.
Hola, ¿qué tal? De entrada es un gusto estar aquí con ustedes, con los colegas y compañeros, para poder hablar de nuestro montaje Leyendas que canta el viento, que es narración oral escénica y son jarocho. De entrada, nuestro montaje nace por el tremendo gusto que tenemos cada uno de los integrantes de hacer nuestras respectivas actividades. Por ejemplo, Anatoly Pérez, jaranero, le encanta, yo creo que no concibe su vida sin el son jarocho, sin cantar y tocar. Y de mi parte lo mismo, soy narrador oral desde hace 23 años y me encanta compartir historias. Entonces, junto a India Margarit y David Eudave, hemos armado este montaje, Leyendas que canta el viento, que aborda una leyenda tradicional que tiene por tema la relación entre los seres humanos y los animales, el agradecimiento y la amistad, que busca en relación al espectador ser un montaje divertido, que niñas, niños, porque tiene esta idea de ser un montaje para niñas y niños de 6 años en adelante, es familiar, porque casi siempre cuando hablamos de niñas y niños, pues va el papá, va la mamá, el abuelito, la tía, y va toda la familia. La idea es que todos disfruten el montaje, lo pasen bien y, como es esta intención constante, se diviertan, que vayan gustosos al teatro y regresen. Y bueno, es esto, Leyendas que canta el viento, un montaje que une la narración oral y el son jarocho, dos manifestaciones artísticas tradicionales que tienen toda una vida sobre la faz de la tierra y que ahora unimos para dar cuenta de esta leyenda de origen de los pueblos hablantes del náhuatl, Leyendas que canta el viento. Nuestras funciones serán los domingos, el domingo 22 y el domingo 29 a la 1 de la tarde, que da perfecto tiempo para que la familia se levante, quizás no tan temprano, porque es domingo, desayunen a gusto, tranquilo, y lleguen al teatro para disfrutar de este montaje. Nosotros, de nuestra parte, estamos muy, muy emocionados, muy contentos y deseosos de que ya llegue el 22 y poder compartir esta leyenda. Leyendas que canta el viento.
Gracias, Bernardo Gobea. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ana, tarde ya. Ana de Prensa UDG. Tengo muchas preguntas. La primera va dirigida para los que hacen teatro infantil. ¿Cómo es la búsqueda de estas historias para los infantes? ¿Cómo comienza esta construcción? Y también si nos podrían decir por qué es importante acercar a los más pequeñitos al teatro. Digo, desde 0 hasta los 3 años. Está interesante.
Bueno, la construcción de historias es también como toda una investigación, ¿no? Quienes nos dedicamos al teatro para niños y niñas, entendemos que es un teatro que requiere una investigación sobre las etapas de vida, la etapa cognitiva, cognoscitiva, como todas estas cosas, y construir una historia, en mi caso para niños, niñas y bebés de 0 a 3 años, pues sí implica una investigación sobre sus arcos de atención, sobre todo lo que tiene que ver con lo sensorial, sobre la etapa de vida que están atravesando, y a partir de ahí, pues justo comenzar a construir la historia. Creo que una de las cosas más interesantes cuando construyes historias para las infancias, para las primeras infancias en mi caso, es entender que el teatro queda como en segundo plano, ¿no? En realidad nosotros estamos trabajando por generar experiencias estéticas para los niños y niñas en sus primeros años, más que una obra de teatro, porque justamente pues a esta edad no tienes como toda la construcción social de lo que implica la teatralidad, ¿no? El telón, los aplausos y todas estas cosas. Entonces lo que buscamos en realidad es generar estos espacios para los niños y niñas en sus primeros años que sean experiencias estéticas y que justamente les ayuden a digo, hay un montón de investigaciones, pero creo que es importante llevar desde muy, muy chiquitos a los niños y a las niñas al teatro por el fortalecimiento que haces con las conexiones neuronales, por el fortalecimiento que haces con la socialización entre los mismos bebés, ¿no? De repente pensamos que los bebés no socializan, pero son muy sociables, y es importante que tengan espacios también para encontrarse con otros bebés y para socializar las cosas que ellos y ellas tengan que socializar. Además de generar opciones, ¿no? Para los más chiquitos, y sobre todo defender el derecho a la cultura que tienen, ¿no? En una ciudad que de repente hay algunos espacios que les cierran el lugar a los niños menores de 5 años, ¿no? Que dicen que son espacios para toda la familia, pero luego cuando llegan los niños, niñas y bebés menores de 5 años no les permiten la entrada por el bien del inmueble. Me parece fundamental que la Coordinación de Artes Escénicas apueste también por montajes para los más chiquitos, ¿no? Que también es un derecho, el derecho a la cultura para ellos y ellas.
¿Doctor Jorge?
No.
Okay.
Sí, son para okay. 0 a 3.
Okay.
Yo ya el matico de
Washington. Mi siguiente pregunta sería para el doctor Aristeo. Si me pudiera comentar, ¿cómo definiría usted la relación del teatro y el arte con el contexto político de una comunidad? Digo, ya nos dio hay una entrada de lo que podemos ver, pero si pudiera desglosarlo un poquito.
Ojalá fuera doctor, no soy maestro todavía. Pero esa pregunta es, creo, una de las preguntas que hemos elaborado a lo largo de muchas etapas, en muchos contextos, de formas muy distintas. Hay muchas respuestas, hay todo un corpus en torno a eso. Pero puedo hablar en el caso particular de nuestro trabajo. Lo que hemos intentado hacer en la compañía opcional desde que comenzamos a desarrollar proyectos en 2014 es pensar las prácticas artísticas como espacios de imaginación política y social. Las y los artistas construimos a través de nuestros lenguajes, de nuestras materialidades, relaciones con el mundo. El arte construye formas de ver, pero también formas de relacionarnos y de estar. Y esas formas de relación que el arte propone, a veces de forma disruptiva, de forma de mil formas, ¿no?, nos permiten cuestionar, pero también ensayar maneras que sean más dignas para las problemáticas que atravesamos, ¿no?, que son muchas. Y que en este contexto latinoamericano, particularmente el mexicano y el de nuestra ciudad, requieren de mucha imaginación. Las y los artistas en este momento, creo yo, somos fundamentales para construir otra relación, y en ese sentido el arte sería, como para mí, una herramienta social para empujar otras formas de hacer el mundo que necesitamos de verdad y no ese mundo que se ha impuesto.
La siguiente pregunta.
Sí, para el director Miguel Lugo, perdón, si nos pudiera contar un poquito cómo ha sido trabajar con los colectivos de desaparición para la puesta escénica que nos presenta, y de qué manera usted nota que ha repercutido en la creación artística.
Bueno, yo considero, al igual que el maestro Aristeo, que el arte es una forma de ayudarnos a entender desde la parte sensible la complejidad de los problemas que nos ahogan, ¿no? En este caso, el tema de la desaparición forzada, pues bueno, nos hemos acercado concretamente con este colectivo, y la forma en que hemos trabajado con ellos es, digamos, invitándolos a ser parte de la experiencia y del espacio a la hora de las representaciones. Es decir, ellos están presentes, y al final, no ha ocurrido siempre, pero hemos tenido por ahí un par de conversatorios. Luego es un poquito complicado, pero lo que sí es que están siempre al final de cada función, pues para que la gente pueda acercarse a conocer cuál es la labor que hacen, cómo lo hacen, cómo pueden ayudar, porque también cuando decimos esto, puede pensarse que es como para ir a echarle ahí al bote, pero no necesariamente. Ellos necesitan ayuda de muchas maneras, y podemos acercarnos y ayudar de esas diferentes maneras. Desde que nosotros estrenamos la obra en 2022, aportamos también una parte de un porcentaje de la taquilla al colectivo en cada temporada que hemos tenido. Digo, sabemos que no es mucho, pero ellos lo agradecen infinitamente, porque finalmente un pequeño porcentaje que nosotros podemos aportar, pues a ellos les sirve para comprar pues la cinta, la goma, los sueros, etcétera. Y bueno, esta es una manera en donde creemos que la obra puede ayudar a hacernos sensibles ante esta situación, a acercarnos a ellos, escucharlos, conversar y tratar de entender la complejidad del problema.
La siguiente pregunta.
Sí, para el director Juan Damián, usted definió la obra como contemporánea y me gustaría saber cómo recibe el público al teatro poco convencional contemporáneo, diferente.
Bueno, muy, muy abiertamente. Estuvimos en noviembre, precisamente octubre, con una temporada en un teatro independiente en el centro, y nosotros íbamos con esa expectativa de ver cómo lo iba a recibir el público, y afortunadamente la ha recibido muy, muy bien, porque de alguna manera hacen empatía, no tanto por el carácter político que tiene la obra de la lucha entre dos poderes políticos, sino también cómo la hipocresía y la más que nada la hipocresía que tiene el ser humano al verse en esa situación de que pierde un ser querido y que salen a surgir ciertas cosas positivas, pero en el interior o en el exterior se ven muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces la gente hace mucha empatía, la ha recibido muy bien. Nosotros nada más íbamos por 2-3 días y nos extendimos 2 meses, nos extendimos todo noviembre, debido a que nosotros decíamos, bueno, ya nomás este domingo y terminamos y nos vamos. No, la pedían para el otro domingo, nos tuvimos que ir sinceramente porque tuvimos un evento en Sonora con la obra, allá estuvimos con las dos obras, Hay Amor y Ataúd, en la Universidad de Sonora nos invitó y lo mismo sucedió allá en la Universidad de Sonora. Estuvimos nada más por 2 fines de semana y nos estuvimos todo el mes. Y ya la universidad, pues prácticamente nos tuvimos que despedir porque ya iban a salir de vacaciones. Entonces ahora regresamos aquí a Guadalajara con la invitación aquí de la universidad. Muchas gracias. Y pues esperemos que sea el mismo recibimiento.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Claudia Castro.
Sí, muy buenas tardes. Esta pregunta es para la maestra Virginia. ¿Qué representa la coordinación poder seguir con su programación después de los acontecimientos de seguridad del pasado fin de semana?
Pues es una fortuna para la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura poder seguir teniendo estos espacios escénicos abiertos y que todas y todos tengamos la oportunidad de vivir las artes escénicas, de tener este acto de arte vivo y que podamos compartir con todas las familias y con toda la comunidad, que creo que ahora es muy importante en todo momento, pero ahora creo que nos compete mucho más compartir un mismo espacio y respirar juntos este momento tan fuerte que estamos viviendo. Y bueno, el Teatro Experimental de Jalisco es la casa de todos los creadores escénicos, es un espacio que amamos muchísimo y que invitamos a todos a que se apropien de él, a que vengan a compartir. Ya los escuchamos, la gran variedad de propuestas escénicas, de verdad, yo ya he visto algunas, se las recomiendo ampliamente, y las que no, ahí voy a estar y los vamos a estar esperando.
La siguiente pregunta.
Esta pregunta es para los participantes, los vemos aquí hoy a todos reunidos, cosa que nos da mucho gusto y que pocas veces sucede. ¿Cuál sería su mensaje como directores, actores, productores y amantes del teatro para la sociedad después de lo sucedido?
Jorge Tadeo.
Bueno, yo quisiera que recordáramos lo que fue la pandemia. Mal que bien, en ese momento creo que valoramos impresionantemente todos que ya no podíamos salir, ya no podíamos ir al teatro, ir a conciertos, ni siquiera a las reuniones sociales. Por supuesto que hay todo un trasfondo, pero no me voy a meter ahí. El asunto es, al día siguiente y el mismo día pues de este operativo, quienes salimos a la calle, de repente pudimos constatar pues que la ciudad impresionantemente estaba vacía en todas partes, Avenida Vallarta, Chapultepec, qué sé yo. Y se sentía un cierto resquemor, incluso al día siguiente yo fui temprano a Farmacias X, y entonces, bueno, aquí no pasa nada, pero bueno, a la Farmacia del Desarrollo, y entonces estábamos en una fila gigantesca, y yo decía, ¿qué está pasando? Se sentía toda la gente paranoica, ese temor, digo, totalmente justificable, pero nos damos cuenta cuando vuelve a repetirse esta historia, y mucho me temo que no va a ser la última, que necesitamos el convivio. Digo, siempre se ha hablado de que el teatro pues es el convivio escénico por excelencia, a diferencia del cine. Tenemos un teatro que está sucediendo en ese momento, tenemos contacto con emociones de toda índole, como decía hace rato el maestro Jiménez con el asunto del aburrimiento. Sí, hay un temor impresionante, pero yo creo que incluso cuando llega uno a la adolescencia y a veces con los adultos, es que si me quedo solo, pues ahí está el espejo y qué va a suceder, ¿no? O sea, llegó la hora de confrontarme con qué he hecho con mi vida o qué va a suceder o qué sé yo, ¿no? Entonces, sí es una oportunidad, yo creo que muy valiosa para reestructurarnos, seamos conscientes o no, de un daño, un desfase o de una fragmentación que sin duda se da en la sociedad. Naturalmente, ellos se nutren de este tipo de situaciones, porque hay un... Sí, por decirlo fácilmente, hay un culto a la atención. La atención colectiva de inmediato es una fuerza que se puede manipular para los fines que quieran cada quien, pero entonces nos prohíbe o nos impide que volvamos a poner nuestra atención en lo que verdaderamente nos hace crecer como seres humanos. Entonces, nuestra lucha es esa. Si sigue la actividad cultural, entonces se vuelve a bloquear ese foco de atención que de otra forma pues nos vuelve a llevar al, por decirlo poéticamente, imbecilismo humano.
¿Alguien que desee agregar algo más?
Yo nada más quería agregar de que de en sí el teatro, que siempre ha sido uno de los eventos desde milenarios años como preferencia para todos los espectadores del mundo, y que logra esa catarsis con el público, independientemente del género que se presente y demás y todo, la gente sí ha ido a acudir, y es necesario mantener ese convivio que se tiene junto con el actor y el espectador, y ese simbiosis que se hace en el teatro para de una manera, no digo olvidar, pero sí a minimizar los problemas que existen, ¿no? De alguna manera, por hablar de nosotros, nosotros que en la obra de Hay Amor hablamos de la violencia intrafamiliar, nos pedían otro tipo de obras, otro tipo de género, y ahora les presentamos un tipo de obra, una farsa o algo así, y nos dicen qué bueno que nos presentan eso para olvidarnos un poco del problema cotidiano que llevamos diario. Entonces yo pienso que el teatro es su de alguna manera, el teatro, el cine, lo que sea, es de una manera su recurso para de alguna manera no olvidar, pero sí aminorar los problemas que se tienen en la sociedad. Y valga que ahora hay diferentes temas aquí en la mesa para que acudan los espectadores.
Maestra Virginia.
Bueno, creo que los directores y actores de estas puestas en escena ya nos compartieron sus distintos puntos de vista. A mí solo me agregaría invitarles y reafirmar que de verdad los esperamos en el teatro. En estos momentos necesitamos estar juntas y juntos, unidos, y qué mejor que hacerlo en un espacio donde se genera el arte, y los esperamos en el experimental.
Bien, con esta invitación que queda abierta para todos, es como damos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y los que están aquí presentes, sobre todo por la difusión que se haga de estas obras de teatro en marzo, UDG en escena, y para más datos, más información, sería consultar en www.cultura.udg.mx y artesescénicas.udg.mx. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.